8:39 de la mañana. Saludamos a esta hora al director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Joshua Mitrotti. Qué gusto saludarlo.
Hassan, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días para todos y todas.
Le confieso que el tema con el que abrimos esta mañana pues tiene que ver con esas declaraciones que surgieron en ese encuentro Colombia 2020 donde usted estuvo como panelista y donde el señor Arnault de la ONU dijo, mire, es que hay un porcentaje de guerrilleros que ya salieron de esas zonas de tránsito, de normalización, y equivalen más o menos a un 50-55%. Yo me puse de una vez a tratar de buscar sus declaraciones también y me encontré con tres de ellas que conté esta mañana. Usted puso en su cuenta de Twitter, una de ellas dice, no es correcto pensar que por el hecho de que los integrantes de las FARC se estén moviendo, signifique que se estén yendo a la disidencia o que necesariamente no quieren seguir en lo colectivo. En otro se agrega, integrantes de las FARC son ciudadanos desde el 16 de agosto y se pueden movilizar libremente por el país. Algunos se han ido a resolver problemas familiares, otros prefieren lo individual y otros que se mueven en estas zonas. ¿Cómo se sintió usted después de esas declaraciones del señor Arnault?
Pues mire, a mí que me sorprende es no haber dado el contexto para poderle explicar al país este tipo de circunstancias. Me parece que en un momento donde hay una polarización tan grande en medio de una campaña electoral, pues se vuelve complejo, porque usted sabe que el país no está completamente de acuerdo con el proceso de paz, y me parece que eso lo que hace es estimular un proceso de radicalización de las posturas que francamente yo creo que es lo que tenemos que evitar los colombianos. Yo creo que hoy el acuerdo de paz ha significado que tengamos menos muertos de la fuerza pública, menos heridos de la fuerza pública, menos personas desplazadas, y eso creo que hay que valorarlo. Entonces, es como preservamos esto que se está sembrando, que es un proceso de largo aliento, Hassan, como muchas veces se lo he dicho en su programa,
sí.
Lo hemos discutido, esto no es que en tres meses la gente está produciendo. Esto es un proceso de transformar habilidades y competencias y toma tiempo.
Y sin lugar a dudas, ahora mire, un tema que a mí me parece vital entender en este caso, porque creo que tal vez ahí es donde radica el meollo de toda esta discusión, es determinar exactamente, y ustedes lo conocen perfectamente desde la Agencia para la Reincorporación, es las cifras, es decir, sabemos que hay un grupo de guerrilleros que no quieren normalizar o entrar a la sociedad o reintegrarse a la sociedad de manera colectiva, sino que prefieren hacerlo de manera individual, quieren salir de esa cadena de mando. ¿Cuáles son esas cifras exactas? Yo se lo preguntaba esta mañana al alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, pero él en eso redondea más o menos como si fueran mil y algo. ¿Cuál es esa cifra exacta?
Mire, esa cifra exacta son más o menos 1.300 personas al día de hoy. Eso representaría casi un 10% de la población que dejó las armas.
Ellos, entonces, salieron de las zonas y dijeron, mire, yo quiero es un proceso individual, ¿es así?
Sí, señor. Han venido buscando apoyo de la agencia y nuestra obligación es hacerlo. Venimos acompañando a estos hombres y mujeres en varias ciudades, en varios municipios, en varias veredas de Colombia, y la premisa es poder, tanto a los colectivos como a los individuales, poderlos acompañar con una oferta digna que rompa los ciclos de violencia.
Lo otro, porque sé que Yamida aquí tiene varias preguntas, es determinar, y eso no creo que le corresponda a usted, pero seguramente en las reuniones que usted ha tenido con el alto gobierno, con la policía, con las fuerzas militares, ¿ustedes tienen datos relevantes de cuántos de estos guerrilleros que han salido de la zona dijeron, no, yo no me quiero reincorporar, sino que vuelvo a la vida delictiva?
No, Hassan, no le podría dar ese dato, sería irresponsable de mi parte. Lo que le puedo asegurar es que yo he estado moviéndome por todas las zonas, he visitado, yo creo que ya por lo menos una veintena de zonas, hemos estado conformando los consejos territoriales de reincorporación, que son la descentralización y desconcentración de la política pública en el territorio para darle cabida a gobernadores, alcaldes, academias, y he conversado con los excombatientes. Yo quiero que ustedes sepan que ellos tienen unas expectativas muy altas, y yo en un grado de responsabilidad con mi equipo de trabajo hemos venido aterrizando esas propuestas para que ellos entiendan. que esto tiene que tener unas apuestas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la vía de acceso a Miravalle o a Meseta, ¿la vamos a poder pavimentar, la vamos a tener carreteable en momentos de invierno? No, muy probablemente de aquí a unos 3-4 años no lo vamos a lograr. Eso implica que en lo productivo, que en lo social, tengamos que tener unos ajustes y que tengamos que tener un margen de expectativas reales frente a las posibilidades del Estado colombiano para poder realmente integrar estos territorios. Decirle que es un entusiasmo muy grande de estos excombatientes, están comprometidos, están contentos. Normalmente cuando usted ha durado 15 años en la guerra, usted no puede ver a su familia. Cuando usted tiene la libertad de moverse, desde el 16 de agosto ellos tienen, como usted bien lo dice, la posibilidad de moverse, pues muchos de ellos han vuelto a sus hogares. Yo creo que la disidencia no es tan en más del 5 al 6%, como lo ha estado estableciendo el Ministerio de Defensa, y confiamos desde el alto gobierno que la fuerza pública esté dando todos los golpes para poder reducir esta amenaza real para los excombatientes. Porque debo decirlo, las ofertas, si usted lo sabe, en el camino de reintegración, en el camino convencional, les ofrecían o les ofrecen a los excombatientes 1.800.000 por ir a una banda criminal, por una banda de extorsionistas. Contra eso no podemos competir, pero yo creo que hay una conciencia en los desmovilizados en que nunca más pueden volver a la violencia y que ya salieron una vez con vida y que no pueden abusar de su suerte.
En el gobierno han hecho un mea culpa, un acto de contrición para determinar qué de verdad habrían podido hacer mejor, porque no puede ser posible que era que en el otro lado, en las FARC, había un exceso de expectativas y entonces no entienden que las cosas se demoran un poco más de lo que ellos creen. ¿No será que también hay un poco lentitud en la contratación, lentitud en la respuesta oficial frente a esas zonas?
Mire, yo creo que siempre estar abierto a las críticas es importante. Yo soy un demócrata, yo soy una persona que creo que hay que escuchar al otro. Yo creo que el país tiene que tener un grado de responsabilidad con esto. Y yo creo que la reincorporación, la reintegración, la reinserción son procesos de largo aliento. Pretender que 3 meses después yo arranque ya mida a trabajar en las zonas desde el 16 de agosto, hace 3 meses. Yo le puedo decir, yo siento que hemos venido cumpliendo desde la reincorporación, desde la agencia, hemos venido haciendo cosas que en ningún país se han logrado en materia de reincorporación en tan corto tiempo. Mire, tenemos, como les he dicho, 3 censos. Que son la fotografía con la que estamos trabajando de la mano con las FARC para construir una política pública de largo aliento. Hemos venido pagando desde el 16 de agosto las rentas básicas o la asignación única de normalización a 10.733 personas. Y llevamos 4 rentas básicas pagadas para 10.383 personas, la primera, 10.251 la segunda, 10.159 la tercera, y la última, el 16 de noviembre, para 10.065. Yo pregunto, ¿qué país en el mundo que ha pasado por un proceso de paz ha podido desplegar esta capacidad de coordinación y de articulación institucional para poder responder? Hoy tenemos a más de 10.000 personas afiliadas a salud, con dificultades, lo reconozco, con desafíos, pero yo creo que venimos cumpliendo, venimos haciendo un trabajo serio y responsable para poder dejar unos cimientos sólidos de lo que debe ser un proceso de reincorporación de largo aliento.
Señor Mitrotti, y para quienes, digamos, han sido críticos acérrimos del proceso y consideran que es que aquí no hay unas disidencias que usted calcula sea de 5 o 6% de los excombatientes, sino que lo que dicen es que la FARC tiene una especie de plan B, como de brazo armado por si llega a fallar algo. A usted esa hipótesis, que, le insisto, es de los opositores más enfermizos de este proceso, ¿qué le dice? ¿A usted qué le dicen los excombatientes que se están sometiendo a su proceso de reincorporación?
Mire, yo creo que, hay que decirlo con claridad, yo creo que la FARC ha venido cumpliendo, yo creo que la FARC, después de 53 años, ha confiado en la palabra del establecimiento. Sin duda hay personas pues que no se acogieron al acuerdo. Yo no creo que haya una relación, yo creo que yo y la FARC como organización armada ya no existe, difícilmente va a volver a existir, y yo creo que esto es irreversible lo que estamos haciendo. ¿Qué debemos hacer? Avanzar más rápidamente, pero con la responsabilidad de hacerlo bien. Yo creo que aquí el país no se puede equivocar y no podemos cometer los errores de los 90 con las bases de reinserción del M-19, el EPL, el Quintilame, donde de mil proyectos productivos que se le entregó al M-19, solo dos funcionan. El clan Úsuga, son desmovilizados de esa época. Entonces, no quisiera hablar del paramilitarismo, porque eso genera sensibilidades, pero de ahí aprendimos muchas cosas que hoy la agencia tiene esa capacidad, ese conocimiento, y está sirviendo de insumo para lo que debe ser el proceso de reincorporación responsable de las partes.
Me alegra que hayamos podido conversar esta mañana, porque queríamos tener el ajedrez completo y era fundamental hablar con usted también. Señor Joshua Mitrotti, director de la Agencia Nacional para la Reincorporación, como siempre, gracias por su gentileza, un placer.
Gracias, Hassan, un abrazo.
Bueno, ahí está, nos faltaba este pedazo también, Yamit, y seguiremos recogiendo las voces. En segundos con nosotros, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, vamos a hablar del plan de inversiones para el 2018 de Ecopetrol.